Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. La Comunidad de Madrid suma a sus canales de comunicación con los ciudadanos una nueva herramienta. Se llama Playmat. Es una plataforma digital que va a permitir a los madrileños realizar trámites y acceder también a diversos contenidos de interés. Ya está disponible y se puede descargar en cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet. Lo explica la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
A este canal se va a poder acceder desde cualquier teléfono, tablet, televisión inteligente, cualquier dispositivo con conexión a Internet. Va a permitir a los ciudadanos, además, realizar trámites, consultar cualquier asunto de la Administración, recibir información, comunicaciones, citas, recordatorios, todo de manera personalizada.
Díaz Ayuso se ha referido a las novedades referidas a la ley trans en la Comunidad de Madrid. Se abre a estudiar que la nueva norma incluya la posibilidad de pedir informes médicos antes del cambio de género, un requisito que, en cambio, ha desaparecido en la ley nacional. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Lo correcto es pedir informes médicos, sobre todo para, con el objetivo de proteger a las personas trans y sus derechos. Creo que es un paso y una responsabilidad que tenemos que hacer.
Sin embargo, la izquierda regional lo ve un retroceso. Desde Más Madrid, Mónica García dice que eso supondría un recorte de derechos.
Ayuso quiere hacer la ley Enriqueta, convirtiendo así su burla en un recorte de derechos. Resulta hipócrita que el gobierno de la Comunidad de Madrid hable ahora de requisitos psicológicos cuando no ha hecho ningún esfuerzo por reforzar ningún equipo psicológico ni en centros educativos ni en centros sanitarios.
Pendientes a esta hora de la reunión que continúa en el Ministerio de Seguridad Social entre el gobierno y los agentes sociales para reformar el sistema de pensiones. A los sindicatos les gusta la música del acuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos, que aumentará las bases máximas de cotización para reforzar los ingresos y establecerá además un doble periodo del cálculo de las pensiones. Falta por saber si la letra también les parece adecuada. El presidente del gobierno dice que es un buen acuerdo y que además cumple con los requisitos de Bruselas.
Va a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, va a reforzar la equidad del sistema y finalmente lo que va a hacer es garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones para las próximas décadas. En definitiva, lo que estamos haciendo es dar seguridad y estabilidad a nuestros mayores y a sus jubilaciones presentes y futuras.
Satisfecha también la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
La mejor noticia que tenemos hoy es que de madrugada hemos alcanzado un acuerdo con el Partido Socialista, con el ministro Escrivá, al que le quiero dar las gracias por una negociación que, como saben, ha sido muy extensa en el tiempo, pero que tiene que ver con el sistema público de pensiones. Por tanto, creo que hoy la gran noticia de nuestro país es que por fin tenemos un acuerdo.
En los tiempos que corren, desde luego que es noticia que PSOE y Unidas Podemos lleguen a un acuerdo. No están tan contentos sus socios parlamentarios, luego se lo contaremos. Ahora adelantamos otras noticias de este viernes en titulares con Enrique López. La sanidad madrileña a la cabeza en la atención hospitalaria.
La comunidad es líder en consultas especializadas en los hospitales, con más de 3.700 pacientes atendidos por cada 1.000 habitantes. Es un 35% más que la media del país. Son datos del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, que destaca también el esfuerzo de la región en inversión sanitaria. Guadalupe García es enfermera en el Hospital Infanta Sofía.
Pues es una alegría conocer estos buenos resultados y sobre todo ponerle cara a esos números en el trabajo del día a día. Pero debemos seguir trabajando porque queda mucho por mejorar.
La Policía Municipal halla más de media tonelada de carne podrida y miel adulterada en un negocio de Usera.
En la calle Amor Hermoso lo regenta una ciudadana china que dice tener todo en regla y niega que el género esté en mal estado. Hemos hablado esta mañana con ella, también con un vecino.
Policía no me ha cerrado, ha sido la sanidad por mi trabajador. Le ha escupido al basura y luego, bueno, sanidad dice no se puede hacer eso.
Ahí dentro me consta que ha habido cucarachas, ahí no hay higiene para nada. Ahí orina mucho perro, porque aquí en Usera hay bastante perro. Orina mucho perro, orina mucha gente y la comida se cae al suelo y la vuelven a poner en las cajas.
A más de 2 meses para las elecciones municipales, hay un pueblo en Madrid que mañana sabrá quién va a ser su próximo alcalde.
Se trata de Valdepiélagos. Conserva un sistema electoral único, 640 habitantes y todos los mayores de edad como posibles candidatos. Sin campaña electoral ni nada, mañana celebra unas particulares primarias mediante las cuales se elegirá al alcalde y los concejales que formarán lista electoral única el 28 de mayo.
No hay un programa. El programa es mantener este tipo de tradición, saber que vas a estar sin cobrar un duro buscando el beneficio de conjunto.
Si tienes más votos, ese es el alcalde del pueblo y ya está. Y que viva el nuevo alcalde que sea.
Mejor del pueblo que de fuera, ¿no?
Está la puesta ahí la lista de todos los vecinos con su nombre y apellido y tú coges y tienes que votar a 7.
El Museo de Ciencias Naturales de Madrid abre sus puertas a los perros.
Es de los primeros museos de historia natural que lo hace en el mundo desde hoy y durante todos los viernes, si quieren ir acompañado de su can, pueden hacerlo, eso sí, de 2 a 5. E importante, el perro no paga. Moti ya ha entrado de avanzadilla y parece que le ha gustado.
Vengo aquí con él como, bueno, pues, como si fuéramos uno. Con el mismo precio. Lo importante es que estas medidas, para que puedan llevarse a cabo, pues que los perritos se porten bien, y para eso pues tienen que estar bien educados, así que es responsabilidad nuestra el que podamos pasear con nuestros perros dentro de los museos.
Los perros que también puedan disfrutar de ese Museo de Ciencias Naturales. Titular del deporte, José María Bonilla.
Hoy se inicia la jornada 25 en Primera División con el partido que jugarán Cádiz y Getafe, importante para los puestos de descenso. Quique Sánchez Flores, técnico getafense, tiene claro lo que ha de pasar para salir triunfadores del nuevo Mirandilla.
A nosotros, para que nos vaya bien, cuando acabe el partido nos tiene que doler el cuerpo. O sea, nosotros tenemos que subir al autobús con sensación de que nos duele el cuerpo y que nos vamos magullados, porque es un partido de duelos, es un partido rápido, un partido muy dividido. Si nos subimos al autobús y nos duele el cuerpo, estamos más cerca del resultado.
Mañana a las 2 de la tarde, Real Madrid-Español, sin Benzema y Álava. A las 6 y media, Celta-Rayo Vallecano. Y para el lunes a las 9 de la noche, Girona-Atlético de Madrid. El domingo a las 2 de la tarde, se jugará en segunda el Zaragoza-Leganés.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Abrimos ventana a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora pendientes de un accidente que está complicando la entrada a Madrid a lo largo de casi 3 kilómetros en la carretera de Colmenar, en la M607, a su paso por El Goloso. Además, a esta hora comienzan las complicaciones de salida de Madrid, especialmente en la A3 en Rivas, A4 en Pinto y ya en la M40, intenso el tramo de Coslada en ambos sentidos. También precaución, registramos tráfico lento en la M203 a la altura de Alcalá de Henares en sentido norte. Precaución en estos tramos y vías.
En el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid está Inmaculada Landeras. ¿Cómo se circula por la capital? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Arranca la segunda hora punta del día, en teoría, porque en la práctica los niveles circulatorios tienden a subir, pero aún no son lo suficientemente altos como para que se originen retenciones. Si se disponen a tomar el vehículo y salir de la ciudad, las salidas hacia las carreteras todavía están bien. Donde encontrarán un tráfico más intenso es en el Paseo de la Castellana, a su paso por la Plaza de Cuzco, en el Paseo de Santa María de la Cabeza, en el enlace con la A42, y en la M30, donde se está incrementando el tráfico, sobre todo en el lado este, en la calzada lateral junto a la carretera de Valencia. Pero no olviden que en breve ya habrá un tráfico muy intenso arriba, en los tramos norte, hacia el puente de los Franceses y hacia el puente de la carretera de Barcelona. A la hora de entrar al casco urbano, la Plaza de Cristo Rey, el lateral, destaca esta hora con retención para los conductores que acceden hacia Bermúdez.
El tiempo.
Bueno, pues ya tenemos encima esta temperatura primaveral que nos venían anticipando nuestros compañeros del tiempo. Yo ya me he puesto la manga corta, Antonio López, directamente.
Ya te he visto y nos va a hacer falta esa manga corta, seguro, seguro, este fin de semana, aunque hoy sopla el viento de poniente, viento fresquito, no está soplando con demasiada intensidad y a esta hora ya rozamos los 17 grados en Madrid. Es fácil que hoy acabemos con 20 grados. Fácilmente 20 grados a la sombra, que es como se miden las máximas al sol, va a hacer un poquito más de calor.
Y venga, lo que muchos están esperando oír para el fin de semana.
Sí, avance claramente primaveral. Estamos justo a 10 días para la entrada oficial de la primavera y ya vamos a tener un adelanto que se va a quedar con nosotros prácticamente hasta el inicio oficial de la primavera. Este sábado seguirá luciendo el sol con algunas nubes de tipo alto, pero simplemente son decorativas. Máximas ya por encima de los 20 grados, 21 grados, las mínimas de 9, claro, al quedar los cielos rasos. Y el domingo la situación será parecida y todavía las temperaturas máximas subiendo cerca de los 23. Por tanto, esta va a ser un poco la anomalía térmica que vamos a tener no solo el fin de semana, sino la semana que viene. Vamos a seguir con jornadas de calor, sobre todo de día. Por la noche seguirá haciendo frío.
Bueno, pues a aprovechar esa anomalía térmica con muchos planes al aire libre. Gracias, Antonio. Son las 2:10. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios, con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda. Así que infórmate sobre los diferentes programas de financiación a través de la página web de la Comunidad de Madrid en el área de vivienda y solicite las ayudas hasta el 30 de junio de 2023. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Comunidad de Madrid.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Testimonios reales.
Yo cuando vine aquí a la residencia y yo vi tantas labores y tantas fiestas que nos dan, yo resucité.
Esta residencia es mi casa. No he podido ir al colegio, he venido aquí y lo estoy aprendiendo.
Yo estoy muy acompañada y muy a gusto y muy bien. 10 años y pico que llevo ya.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la plataforma de televisión digital Playmat, que va a permitir a los ciudadanos realizar trámites con la administración autonómica, estar al tanto de información de interés y también disfrutar de contenido cultural. Begoña Alarcón, ¿cómo se accede a este nuevo canal y qué utilidades tiene?
Pues se accede a través de cualquier Smart TV, ordenador portátil y tabletas o un smartphone de Android e iOS. Playmat es un nuevo canal digital gratuito de comunicación e interacción con los ciudadanos que podrán iniciar de manera electrónica y personalizada trámites como la petición de ayudas y subvenciones públicas o acceder, por ejemplo, a conciertos, eventos deportivos, cortos de cine financiados por las arcas públicas madrileñas. Va a cambiar por completo la relación de los madrileños con la administración, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
A este canal se va a poder acceder desde cualquier teléfono, tablet, televisión inteligente, cualquier dispositivo con conexión a Internet. Va a permitir a los ciudadanos, además, realizar trámites, consultar cualquier asunto de la Administración, recibir información, comunicaciones, citas, recordatorios, todo de manera personalizada.
Playmat forma parte de la estrategia de digitalización para que la región siga creciendo y creando prosperidad a través de la tecnología.
Madrid está liderando una revolución digital que afecta a nuestra vida cotidiana, a nuestras empresas, a fábricas, industrias, a nuestra forma de trabajar. Dentro de unos años, la digitalización supondrá el 40% del Producto Interior Bruto. Y queremos hacer las cosas bien, sin dejar a nadie atrás. Vamos a ser el motor digital de Europa.
En concreto, el Gobierno de Ayuso aspira a convertir Madrid en el nodo digital del sur de Europa. Se fomentará la digitalización en la industria, se acabará con la brecha digital en las zonas rurales, se va a crear una agencia de ciberseguridad y, sobre todo, se pondrá el acento en las personas, garantizando que todo el mundo tenga acceso a los conocimientos necesarios para utilizar la tecnología digital.
Isabel Díaz Ayuso, que quiere modificar la ley transregional de forma sensata, dice, para poner sentido común a algo que a su juicio se está politizando en exceso, tras conocerse que el Ejecutivo Autonómico se abre a estudiar la posibilidad de pedir informes médicos antes del cambio de género, un requisito que ya no aparece en la ley transnacional. José Frutos.
Sí, la nueva ley trans que prepara el gobierno de Ayuso requerirá informes médicos multidisciplinares y psicológicos antes de someter a menores a procedimientos de hormonación e intervenciones quirúrgicas. La norma pretende así subsanar la falta de esos requisitos en la legislación nacional. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, y la presidenta Ayuso.
Con el objetivo de proteger a las personas trans y sus derechos, creo que es un paso y una responsabilidad que tenemos que hacer, y tanto para que consigan lograr lo que es su proyecto, como para también evitar que en una etapa tan vital de maduración y con posibles situaciones de confusión.
Lo que abrimos es el debate, porque somos conscientes de que hay muchas familias que lo piden, del mismo modo que hay otras mismas, muchas otras que nos dicen también que sus hijos necesitan visibilidad, respeto, y para las que estas leyes también son importantes.
La oposición regional se muestra muy crítica con este paso. Mónica García, de Más Madrid, habla de rotundo retroceso.
El verdadero peligro para los derechos LGTBI en Madrid es la deriva ultra de Ayuso, que ha pasado en 7 años de defender la necesidad de tener leyes específicas a poner en el disparadero a un colectivo vulnerable. Ayuso quiere hacer la ley Enriqueta, convirtiendo así su burla en un recorte de derechos.
Los socialistas y Unidas Podemos inciden en que no se puede tratar a los trans como si fueran enfermos. Santi Rivero, PSOE, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Les ha faltado al respeto bromeando y llamándoles moda, y ahora quiere volver 20 años atrás y volver a patologizar a las personas trans.
Yo no puedo entender la obsesión de Ayuso en señalar y estigmatizar como enfermas a personas trans con las que nunca ha habido ningún problema en Madrid.
La nueva ley transregional sustituiría a la de 2016.
La Consejería de Sanidad ha convocado al Comité de Huelga de los Médicos de Hospitales a una reunión el próximo miércoles tras los paros que se celebraron los pasados días 1 y 2 de marzo. Por el momento, no hay fecha para un encuentro con el sindicato AMITS por la huelga en la atención primaria. Al margen de conflictos laborales, la sanidad madrileña también es noticia este viernes por un nuevo reconocimiento, en este caso, a la atención especializada. Chema Moreno.
El mejor nivel asistencial en atención especializada de España es lo que han reconocido los expertos del Instituto Coordenadas, que sitúan a los hospitales madrileños a la cabeza de la sanidad española. Unos resultados provocados en parte por el nivel de gasto e inversión sanitaria en los últimos años, que ascienden a casi 9.800 millones de euros previstos para 2023. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, también ha destacado la calidad asistencial madrileña.
Bueno, yo creo que Madrid, a todos los niveles, dentro de todas sus especialidades, siempre da respuesta, siempre ha concentrado el talento. Todas esas noticias, todos esos indicadores que reflejan lo que es la realidad de la calidad asistencial que tienen nuestros hospitales en este caso, yo creo que es algo que nos hace estar muy orgullosos y sobre todo muy orgullosos de nuestros profesionales.
Profesionales como Guadalupe García, enfermera en el Hospital Infanta Sofía.
Pues es una alegría conocer estos buenos resultados y sobre todo ponerle cara a esos números en el trabajo del día a día. Pero debemos seguir trabajando porque queda mucho por mejorar.
Gracias a profesionales como ella, Madrid tiene el mayor número de consultas hospitalarias, sus listas de espera son las segundas más bajas y es la segunda comunidad que más urgencias atiende por cada 1.000 habitantes.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El servicio 012 de información y atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza un nuevo servicio 24 horas, 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia de género, sus familiares y profesionales. Llama a cualquier hora y recibe toda la ayuda que necesitas. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy viernes tenemos partidazo en el partido de la Onda por el 106 de la FM. Desde las 8:30 estamos con el Getafe en un duelo con sabor a final ante el Cádiz, rival directo para evitar el descenso. 3 puntos que valen oro. Y Onda Madrid no puede faltar a la cita, la radio de todos los madrileños.
Sonido Onda Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:20 de la tarde, la urbanización de la primera fase de los Berrocales queda finalizada para 4.000 viviendas. Son las primeras edificaciones que van a empezar a construirse a partir del segundo semestre de este año. El alcalde de Madrid lo ha podido comprobar recorriendo una parte de este desarrollo del sureste. Los Berrocales, el Cañaveral, los Cerros, los Aijones y Valdecarros son los desarrollos urbanísticos desbloqueados esta legislatura. Mar García.
En los Berrocales, aceras más anchas, drenajes y alumbrado sostenible, una red ciclista, árboles que tienen todavía que crecer y mucho, pero sobre todo las supermanzanas que crean espacios interiores de ocio donde pasear sin tráfico. En los Berrocales, la urbanización de la primera fase dará la bienvenida a 4.000 viviendas. La mayoría tendrán algún tipo de protección y un precio más asequible. Pablo Santos es presidente de la Junta de Compensación.
El Ayuntamiento de Madrid es el mayor propietario de suelo en Berrocales. El Ayuntamiento tiene 5.112 viviendas, de las cuales el 80% son protegidas. En el proyecto de reparcelación, los propietarios cedimos al Ayuntamiento la mayor parte de viviendas en protegidas. O sea que el Ayuntamiento tiene unas 4.000 viviendas protegidas.
Junto a los Berrocales, en el sureste, el Cañaveral, los Cerros, los Aguijones y Valdecarros. Más de 120.000 viviendas, más de la mitad con algún tipo de protección pública. Una solución a un problema, defiende el alcalde Martínez Almeida.
En Madrid tengamos desarrollos capaces de producir 120.000 viviendas y, por tanto, de solucionar de manera definitiva el problema más acuciante al que se enfrentan las grandes ciudades para poder retener y para poder atraer el talento, sin lugar a dudas, que es la vivienda.
La visita a los Berrocales ha sido sin el responsable de urbanismo, Mariano Fuentes, concejal de Ciudadanos, el alcalde, que alaba su trabajo como imprescindible en estos desarrollos, se disculpa por la ausencia.
La vivienda también protagonista de un encuentro informativo en el que ha participado la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, apuesta por un programa de avales para que las personas menores de 35 años lo tengan más fácil a la hora de comprarse una casa. Eva Prat.
Promete la candidata de Ciudadanos y actual vicealcaldesa ayudas a la compra de vivienda que pueden beneficiar a 5.000 jóvenes cada año. Begoña Villacís.
Vamos a poner en marcha un programa de avales para adelantar la entrada en la compra de vivienda a menores de 35 años, donde el Ayuntamiento asumirá el 20% de esa entrada mediante aval con créditos ICO, invirtiendo 30 millones de euros al año.
Otro proyecto es Madrid DC, destino capital, para que la ciudad pueda captar inversión y competir con las mejores urbes del mundo, un reto que supondría modificar la ley de capitalidad para que Madrid pueda tener más competencias. Villacís ha desgranado estas ideas en un desayuno al que solo han acudido 4 de sus 11 concejales. La posibilidad de un trasvase al Partido Popular tenía esta respuesta de la vicealcaldesa.
Almeida no es un traidor, bueno, no lo ha sido conmigo y, a ver, no ganaría ningún voto llevándose a nadie. Sin embargo, quedaría como un traidor con una persona que le ha sido extraordinariamente leal, alguien que ha renunciado, insisto, 2 veces a la alcaldía. Si quitamos las del PP, Ciudadanos entra en el 95% de las encuestas y en nuestra peor encuesta estamos a 3.000 votos de entrada. Es decir, nada.
Sí, han arropado a Villacís el exsecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, y el exlíder del partido, Albert Rivera, que no hará campaña con ella por no ser partidario de tutelas. Villacís descarta dejar la política en caso de que Ciudadanos se quede fuera. Eso no va a ocurrir, ha dicho, y también rechaza postularse para cubrir el hueco del candidato nacional del partido por su compromiso real con Madrid, un trabajo asegura incompatible con cualquier otro cargo.
65.000 personas en situación de vulnerabilidad se han beneficiado de la tarjeta Familias del Ayuntamiento de Madrid. Se han entregado más de 21.000. En la mayoría de hogares que se han beneficiado de estas ayudas viven menores. Paloma Nolasco.
Una ayuda económica, buenas tardes, Elia, que en cifras supone más de 12 millones de euros de los 18 y medio que Servicios Sociales tiene presupuestada para que la vida de los que menos tienen sea más llevadera. Esta tarjeta Familias, según el delegado de Bienestar Social, representa un antes y un después en el modelo de gestión del área, no solo porque se haya más que duplicado el presupuesto, sino porque además, dice Pepe Aniorte, dignifica a las personas.
El que las ayudas no sean dar una bolsa de comida detrás de una cola, sino que sea que la familia pueda llevar esta tarjeta a cualquier comercio de la ciudad y pueda comprar lo que necesite, es una revolución, desde luego, en la administración, pero sobre todo es una revolución en la dignificación de las familias que más lo necesitan.
En el 65% de los hogares que tienen esta tarjeta viven menores y muchas de estas familias son monoparentales. Es parte del balance del área al que se suman otras medidas. 7 nuevas escuelas para niños de 0 a 3 años, beca infantil, apoyo a las familias cuidadoras y el servicio de conciliación. También instalaciones, 6 centros sociales más. El inaugurado hoy es uno de ellos. Está en el ensanche de Vallecas, uno de los 3 barrios del distrito de Vallecas Villa, aún en desarrollo. De ahí que la concejala Concha Chapas destaque el esfuerzo económico que está suponiendo dotarle de servicios.
Casi 5,8 millones de euros, que se compadece también con la inversión que ha hecho la Junta Municipal en los servicios sociales. 3 de cada 10 euros que se invierten en este distrito van para los servicios sociales.
Por cierto, que el centro ha sido bautizado con el nombre de María Echarri, en recuerdo de la primera concejala que desde el ayuntamiento impulsó las políticas sociales municipales.
Se nota que se acercan las elecciones porque nuestros políticos van haciendo balance. Hoy también lo ha hecho el delegado de Medio Ambiente de la capital, Borja Caravante. Ha aprovechado un desayuno informativo en el que ha hecho un amplio repaso de los logros conseguidos en su ámbito durante la legislatura. Raquel Ruiz.
Y como no podía ser de otra forma, ha hablado de uno de los proyectos más polémicos. Borja Caravante califica de extraordinario el balance de Madrid 360.
Y es extraordinario porque ha conseguido cumplir los objetivos que habíamos marcado en esa estrategia. ¿Cuáles eran? Cumplir la directiva europea de calidad del aire y que Madrid continuara siendo el motor económico y social de España.
En materia de movilidad, Caravante se muestra contrario a las restricciones masivas.
Yo no quiero que Madrid sea una ciudad de cero coches. Yo lo que quiero es que sea una ciudad de cero, de coches cero emisiones, que es muy distinto. Los vehículos C, la tecnología que establece los vehículos C, son vehículos que reducen sustancialmente la contaminación. Yo prefiero que haya un vehículo C nuevo y eliminar un vehículo antiguo, a pesar de que sea un vehículo de combustión.
En materia de residuos, ha destacado el delegado la apuesta por la economía circular y señala como ejemplo las mejoras llevadas a cabo en Valdemingómez.
Donde a lo largo de estos 4 años hemos incrementado un 80% la capacidad instalada, la capacidad de producción energética, y como bien daba en los datos, permite alimentar hoy 35.000 hogares o 550 autobuses de la empresa municipal de transporte.
Los 215.000 árboles plantados en esta legislatura y el nuevo contrato para la recogida de residuos son otros logros que, según Caravante, los madrileños valoran y que permitirán a Almeida revalidar su gobierno al frente de la capital.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:27. Usera vuelve a ser noticia por negocios bajo sospecha de vender productos adulterados y en mal estado. La policía municipal ha encontrado media tonelada de carne podrida en un local que vende al por mayor en la calle del Amor Hermoso. Los vecinos aseguran que Sanidad ya lo ha precintado en alguna ocasión. Mónica Roncero.
Fueron unos botes de miel en la puerta del establecimiento a la venta sin el preceptivo etiquetado, los que llevaron a los agentes a entrar hace una semana en el establecimiento. Una vez en el interior, el hedor a carne putrefacta les puso sobre la pista de otras irregularidades. Carne sin etiquetado en las vitrinas, casi 400 kilos de vacuno congelado en un arcón sin envasar ni protección alguna y otros 160 kilos en proceso de descongelación en cestas de plástico que descansaban en el suelo. Los vecinos ya llevaban tiempo denunciando la situación del local.
Lo meten todo en los congeladores, de la bolsa de plástico no lo sacan, la carne está en mal estado, porque yo he visto carne en mal estado en esas bolsas, y aquí no viene nadie a hacer una inspección ni nada de nada, y esas comidas son servidas a restaurantes. Lo que menos te puedes encontrar son cucarachas, no cumple ningún protocolo de seguridad, los guantes se los han puesto durante la pandemia cuando les ha dado la gana, y ya le digo que ahí orina mucho perro, porque aquí en Usera hay bastante perro.
Y en la carne todo aquí en el almacén para atrás, todo podrida. Yo qué sé, eso está todo hecho una pena.
El negocio pertenece a una mujer china que ha negado todo ante las cámaras de Telemadrid. Asegura comprar carne fresca que suele despachar en el día, y si la tienda está estos días cerrada es porque uno de sus trabajadores escupió en el cubo de la basura en presencia de los inspectores.
Policía no me ha cerrado, ha sido la sanidad por mi trabajador, porque está trabajando mi trabajador y luego, bueno, le ha escupido al basura. Y luego, bueno, Sanidad dice no se puede hacer eso. Trabajo casi 10 años y ningún cliente me ha dicho mi carne está malo.
Lo cierto es que, según publica ABC, el empleado estaba cortando carne sin gorros, sin guantes, con cabezas de cerdo colgadas en la pared y al lado de un cubo de basura sin tapa.
Cambiamos totalmente de asunto. Las obras de mejora de la Plaza de Toros de las Ventas marchan a buen ritmo. La primera fase concluirá en abril, justo antes del inicio de la temporada taurina. Los trabajos se centran en los graderíos, donde se reparan las piezas de granito deterioradas. También se reforman los palcos, se restauran las puertas de acceso a los tendidos, se van a renovar por completo los azulejos de los patios, se van a reparar filtraciones y se mejorarán los sistemas de evacuación de la lluvia y las salidas de emergencia. Además, en los dos próximos años se acometerá una reforma integral de la plaza que incluirá las fachadas exteriores. El consejero de Presidencia, Enrique López, ha visitado hoy esos trabajos.
Vamos a presentar esta Plaza de Toros este año, en la nueva temporada, mucho más bonita, pero sobre todo también mucho más cuidada. Y es el inicio de lo que van a ser las grandes obras de recuperación de esta Plaza de Toros, porque una vez que finalice esta temporada hay previsto una inversión de casi 20 millones de euros, que va a ser la recuperación total de la Plaza de Toros.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde y en este punto les contamos que hay un municipio de la Comunidad de Madrid que va a conocer antes que el resto quién lo va a gobernar los próximos 4 años. Está en la zona norte de la región y mañana elegirá su próximo alcalde siguiendo el mismo sistema que llevan utilizando 40 años. ¿Cuál es, Alonso Marina?
Valdepiélagos conserva un sistema electoral único, 640 habitantes y todos los mayores de edad como posibles candidatos.
Está la puesta ahí la lista de todos los vecinos con su nombre y apellido y tú coges y tienes que votar a 7.
Un sistema sencillo y tradicional.
Si tienes más votos, ese es el alcalde del pueblo y ya está. Y que viva el nuevo alcalde que sea.
En Valdepiélagos no se presentan los grandes partidos.
No tiene cabida.
Mejor del pueblo que de fuera, ¿no?
Tampoco hay campaña electoral, aunque Arturo este año ha presentado algunas ideas.
Lo que he hecho es presentar unas ideas, unas propuestas, que no es un programa electoral, simplemente son unas propuestas.
Ser alcalde en Valdepiélagos es un acto altruista, no hay sueldo.
No hay un programa, el programa es mantener este tipo de tradición, saber que vas a estar sin cobrar un duro buscando el beneficio del conjunto.
Manuel es uno de los ideólogos de este sistema que ya cumple 40 años.
No se presentaba a nadie, no había partidos políticos. Yo, por lo menos, me siento orgulloso de mi pueblo.
Mañana Valdepiélagos tendrá un nuevo alcalde.
Seguimos repasando la actualidad de los municipios madrileños. Hemos escuchado al inicio de este informativo al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha visitado la nueva planta de hospitalización psiquiátrica del Hospital de Torrejón para valorar sus primeros meses de funcionamiento. Jaime Moya.
Unas instalaciones que entraron en funcionamiento el pasado mes de noviembre y por las que ya han pasado cerca de 100 pacientes. Ruiz Escudero ha asegurado que uno de los principales objetivos de esta planta y del plan de salud mental de la comunidad es eliminar el estigma relacionado con este tipo de pacientes.
Este es el fin que se había propuesto el hospital y que ha logrado. Es crear una unidad novedosa donde se dejen fuera los estigmas a la enfermedad mental y se apuesten por junto también, de manera conjunta, con una buena asistencia, una mejor asistencia sanitaria.
Para ello afirma que el Hospital de Torrejón cuenta ahora con unas instalaciones más amables y más humanas.
Era fundamental generar ese entorno que ofrece seguridad y que ofrece confort. Sensaciones que se palpan, que se perciben por el diseño de las instalaciones, más amplias, más cálidas, con más luz y por el compromiso también e implicación de todos los y cada uno de los profesionales que allí trabajan.
La nueva planta cuenta por el momento con 2 psiquiatras, 7 enfermeras, 2 terapeutas ocupacionales y psiquiatría de guardia a las 24 horas del día.
Medio siglo después de su construcción, Ciempozuelo se va a librar por fin del esqueleto. Se trata de un edificio que se dejó a medias en su momento por estar en una zona protegida, Jaime Domínguez.
Corría el año 1974 cuando en la vega de Ciempozuelo se empezó a levantarse un edificio de viviendas. Sin embargo, cuando la obra estaba a medias, se paralizó por estar en una zona protegida para las aves. Han tenido que pasar nada menos que 49 años para que el ayuntamiento decida demoler el esqueleto, nombre con el que se conoce comúnmente al edificio, y acabar de esta manera con un elemento que afectaba al paisaje natural de la localidad. Raquel Jimeno es la alcaldesa de Ciempozuelos.
Se han iniciado los trabajos previos y si todo va bien, en unas semanas, pues se hará una voladura controlada para que se pueda eliminar esa imagen y ese elemento que además causa un problema de seguridad también, porque es muy accesible, niños y jóvenes pueden subirse y de hecho se suben y también el ayuntamiento tiene una responsabilidad.
El ayuntamiento de Ciempozuelos ha solicitado a los propietarios de los terrenos que se hagan cargo de la demolición. En caso de no hacerlo, será el propio consistorio el que realice los trabajos y posteriormente le reclame los gastos a los dueños, que hasta el momento se han desentendido de sus obligaciones.
Mañana se cumplen 19 años de los atentados del 11 de marzo, en los que murieron 192 personas y más de 1.800 resultaron heridas. Los actos de recuerdo comenzarán, como ya es tradicional, con el homenaje en la Puerta del Sol ante la placa que recuerda aquella fatídica jornada, un acto que estará encabezado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Mañana, evidentemente, es un día durísimo para todos los españoles, también para los madrileños, y sobre todo lo que vamos a hacer es recordar a aquellas personas que fallecieron, a sus familias, a las personas que han quedado con secuelas, y queremos que sea un día de unidad. Normalmente, además, lo es, y yo lo agradezco, y queremos estar todos juntos, así lo haremos nuevamente, todas las administraciones, todos los partidos.
Díaz Ayuso también va a participar en el acto de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en el Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro. Lo hará junto a la delegada del Gobierno, Mercedes González, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
El futuro de la ciudad de Madrid pasa por permanecer en nuestra memoria, en nuestro corazón y en nuestros sentimientos siempre el cariño y la comprensión con todas las víctimas, con sus familiares, y eso exige que todos los años, el 11 de marzo, estemos presentes y hagamos el homenaje que se merecen.
Por su parte, la Asociación 11M Afectados del Terrorismo celebrará, como ya viene siendo habitual, su homenaje en la estación de Atocha, 2:36.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Pendientes de la reunión entre el Gobierno y los agentes sociales para la reforma del sistema de pensiones, el Ejecutivo ha dado un empujón en las últimas horas a la segunda pata de esa reforma, tras cerrar con Unidas Podemos y la Unión Europea un acuerdo que ha presentado a los sindicatos y a los empresarios. A los sindicatos les ha gustado, les ha parecido bien ese acuerdo. Parece que no tanto a los empresarios. Allí en el Ministerio de Seguridad Social está Noelia Ontoria. Noelia, última hora, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La última hora es que acaba de terminar esta reunión y con esa novedad, que los empresarios han mostrado su más frontal oposición a la reforma. Acaban de emitir un comunicado en contra, unos cambios que, recordemos, harán que desde 2026 a 2040 convivan el actual cómputo de las pensiones de 25 años con uno nuevo, y esta es la gran novedad de esta reforma, de 29 años, con la opción en este caso de eliminar los dos peores ejercicios. La Seguridad Social avisará a cada pensionista de cuál es su mejor opción durante estas casi dos décadas. Además, se propone reducir la brecha de género de las pensiones, que ahora alcanza un 28%, y para ambos objetivos lo que harán falta serán ingresos, y vendrán a través de los sueldos más altos, en concreto de una cuota de solidaridad en las cotizaciones de los sueldos más elevados. Se duplicará además el mecanismo de equidad intergeneracional y se destoparán las bases máximas de cotización, aumentando el límite de 4.495 euros mensuales. Los sindicatos y los empresarios han estado estudiando desde las 12:30 del mediodía hasta esta hora la letra pequeña, y a los sindicatos no les sorprendía la propuesta y a la entrada se mostraban bastante optimistas. Fernando Luján, UGT, Carlos Bravo, Comisiones Obreras.
No vamos a aceptar ninguna medida que suponga recorte de pensiones. Por lo tanto, si hay un sistema mixto que permite al pensionista elegir cuál es el cálculo más favorable nos parecerá adecuado.
Que la apuesta clara por garantizar el sistema de pensiones mediante un refuerzo importante del sistema de ingresos, que fue lo que hicimos con el acuerdo del 21, que es lo que hemos hecho en julio del 22 con el acuerdo del RETA, y que ahora se concretara, es también una buena noticia.
Como decíamos, la patronal, COE, Cepyme y ATA ya han comunicado su más frontal oposición porque implica esta reforma más años de trabajo, más esfuerzo contributivo y menor pensión. Pero ahora están saliendo de esa reunión, así que nos lo explicarán en unos minutos con más detalle.
Gracias, Noelia. PSOE y Unidas Podemos han querido poner en valor ese acuerdo sobre las pensiones para demostrar que son capaces de llegar a puntos comunes, pese a sus diferencias sobre otras cuestiones, como la ley trans o la ley del solo sí es sí. Sin embargo, sus socios parlamentarios no están tan satisfechos y todavía menos la derecha, Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha asegurado que la reforma de las pensiones cumple con los requisitos de Bruselas porque ha sido fruto de un intenso diálogo con la Comisión Europea. El presidente del Gobierno ha celebrado el acuerdo.
Va a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, va a reforzar la equidad del sistema y finalmente lo que va a hacer es garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones para las próximas décadas. En definitiva, lo que estamos haciendo es dar seguridad y estabilidad a nuestros mayores y a sus jubilaciones presentes y futuras.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también ha elogiado el pacto.
La gran noticia de nuestro país es que por fin tenemos un acuerdo que va a permitir nada más y nada menos que la garantía de las pensiones públicas en nuestro país, de tal forma que frente a quienes están cuestionando el mandato constitucional, hoy el Gobierno de España dice que con este acuerdo vamos a garantizar la suficiencia de las pensiones en nuestro país.
Unidas Podemos confía en sus socios parlamentarios para sacar adelante la reforma, aunque Bildu considera que es insuficiente. Esquerra ha advertido de que viene de un ministerio incumplidor y el PNV ha negado negociaciones con el Gobierno. Se pronunciará cuando haya leído la letra pequeña. Los partidos de la derecha desconfían del acuerdo, han criticado la falta de información. Juan Bravo, PP, Iván Espinosa, de Los Monteros, Vox.
De lo que vive este gobierno, de filtrar ahora mismo, pues parece que lo que va a llevar es un incremento de las cotizaciones, o sea, un impuesto más al trabajo, cuando ya somos poco competitivos, cuando tenemos las cotizaciones más altas de la media de la OCDE.
Y sospechamos que cualquier medida consensuada con Podemos estará, como siempre, alejada del conocimiento básico del funcionamiento del sistema y, por tanto, aunque estamos pendientes de conocer en detalle, desconfiamos de cualquier acuerdo al que se haya podido llegar entre el PSOE y Podemos.
Bruselas evaluará la reforma cuando España solicite el cuarto desembolso del fondo de recuperación al que está vinculada.
Sobre el caso mediador, el Ministerio del Interior niega que el ministro Fernando Grande-Marlaska haya frenado la investigación de la corrupción en la Guardia Civil, como publica hoy el diario El Mundo. Este periódico asegura que Interior tardó 8 meses en designar un perito especial para revisar obras en cuarteles adjudicadas a un empresario que aparece en el sumario de la trama. El Ministerio ha respondido vía comunicado, afirmando que el Departamento de Asuntos Internos de la Benemérita ha colaborado desde el primer momento con el juzgado de Madrid encargado de la causa. En la misma línea se ha pronunciado la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.
Este auxilio que nos han pedido se ha cumplimentado en la medida de todas nuestras posibilidades para el peritaje de los cuarteles. Por lo tanto, tenemos una colaboración absoluta con la justicia porque somos los primeros interesados, como lo he dicho, lo que hemos promovido esta investigación, somos los primeros interesados que esa instrucción se lleve a cabo.
En el Partido Popular no creen que el caso afecte de forma generalizada al Instituto Armado y siguen reprochando al PSOE que no apoye una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Unidas Podemos, por cierto, ha confirmado hoy que votará en contra de la propuesta del Partido Popular. Y siguen los ecos de la polémica en torno al vídeo de la manifestación del 8M que subió a Internet la secretaria de Estado de Igualdad. Ángela Rodríguez tenía previsto asistir hoy a un acto en Madrid junto a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, pero finalmente no ha acudido por motivos de agenda. Rosell ha salido en defensa de PAM.
Tienes un cántico que lleva 50 años ahí. A mí lo que me sugiere es que quizá cada vez estamos haciendo más caso a los reaccionarios o que la sociedad pretende escandalizarse en vez de por las violencias sexuales o por la falta de derechos de las mujeres, por las frases que dicen las jóvenes, pero también sus madres y, se me apura, sus abuelas en las manifestaciones.
Las denuncias y las víctimas de la violencia de género aumentaron en España por encima del 10% el año pasado. El Observatorio del Consejo General del Poder Judicial señala que ese incremento demuestra una mayor confianza en la justicia, pero que debe alertarnos sobre la alta incidencia de la violencia machista en nuestra sociedad. Lupe Ortiz.
Más víctimas, más denuncias y, sobre todo, aumento de los casos entre los menores. El año pasado fueron enjuiciados por violencia de género 305, un 19% más que en 2021. Por eso, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona, pone el acento en la educación.
Estos mensajes de tolerancia cero a la violencia de género, de respeto a las mujeres y de resolución pacífica de conflictos, nuestros jóvenes, nuestros menores, son muy vulnerables a la violencia y hay que protegerlos especialmente. Se trata de la esperanza de nuestra sociedad para que en un futuro podamos vivir en plena igualdad y sin violencia.
Otro llamamiento es a los sanitarios, que muchas veces son quienes detectan casos ocultos.
Que en muchas ocasiones son las primeras personas que acuden a ayudar a esas víctimas de violencia para que puedan detectar cuando esa mujer necesita ayuda y, por lo tanto, seguir colaborando con la Administración de Justicia para que no haya impunidad.
Que haya cada vez más denuncias con 200.000 en 2022 es positivo porque se da el paso, pero es muy preocupante la alta incidencia de la violencia machista en nuestra sociedad.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Hemos llegado a las 3 menos cuarto de la tarde. La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler ha presentado 2.000 reclamaciones solicitando al Estado compensaciones por el daño patrimonial causado por el tope a la subida del alquiler al 2% en la renovación de los contratos en 2022. Asval calcula que durante el tiempo que estará en vigor la medida, cada propietario va a perder 2.000 euros de media por vivienda alquilada. María Andreu es su portavoz.
A los propietarios de viviendas en alquiler, que son más de 2 millones en España, no se les ha ofrecido una compensación por esta medida, siendo que en otros sectores sí que se han ofrecido compensaciones. Es importante que resolvamos el problema de oferta de vivienda a través de medidas que realmente sí que sean eficaces y que no penalicen al pequeño propietario.
Tenemos novedades sobre el ciberataque al Hospital Clínic de Barcelona. Los delincuentes han pedido un rescate de 4,5 millones de euros para liberar y no publicar los datos. En los planes del gobierno, según ha adelantado el secretario de Telecomunicaciones, Sergi Marcén, no entra a negociar ni tampoco pagar.
Cibercriminales son Ransom House. En las últimas horas hemos recibido un comunicado donde nos pedían 4,5 millones de euros por no publicar los datos que tienen. Nosotros no estamos negociando en ningún momento con ellos. Nos han indicado, han accedido a 4 terabytes de información de los datos del hospital y como prueba de vida nos han enviado unas imágenes de los árboles de los directores principales. A día de hoy no sabemos qué tipo de dato tienen.
La policía de Hamburgo sigue investigando el tiroteo registrado anoche en una iglesia de los Testigos de Jehová que se ha cobrado la vida de al menos 8 personas. Entre ellas se encuentra el autor de los disparos, que al parecer era miembro de esa comunidad religiosa. Corresponsal en Alemania, Luis Aliaga.
De momento son 8 las víctimas mortales, pero el número podría aumentar durante las próximas horas debido a que hay varios heridos graves. Se desconoce el motivo del crimen, aunque la policía apunta probablemente a un acto perpetrado por un lobo solitario. A las 9 de la noche ayer, una ráfaga de disparos en una iglesia de Testigos de Jehová desataba el pánico en Hamburgo. Las fuerzas de seguridad llegaron minutos más tarde y pudieron separar al agresor. Este huyó a la primera planta del edificio y allí se pegó un tiro. Además del atacante, entre los muertos también hay una mujer embarazada. El presunto autor del crimen tenía 35 años, de Baviera, aunque llevaba trabajando como empleado de un banco en Hamburgo desde 2014. Tenía licencia de armas y no disponía de antecedentes penales. El bávaro había formado parte de esta congregación. Excompañeros suyos apuntan a que en su momento no se salió de la iglesia de buenas maneras y que podría tener una enfermedad mental.
Una cosa más, también del exterior, el Reino Unido busca nuevo gobernador para Gibraltar y lo hace en LinkedIn. El gobierno británico ha publicado en esta red una oferta de empleo con el sueldo y los requisitos que debe reunir la persona que opte a gobernar el Peñón. Londres, Alfredo Benito.
Que el uso de las redes sociales sigue una tendencia creciente en nuestra sociedad no es ninguna novedad. Sí lo es, sin embargo, que se use para elegir cargos políticos. Los asiduos usuarios de la red de empleo LinkedIn quizás se hayan topado en las últimas horas con una oferta de trabajo muy especial: gobernador de Gibraltar. De hecho, a esta hora aún está disponible. Para ser exactos, hasta el próximo 2 de abril. El salario, por ejemplo, es mayor que el del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Algo más de 100.000 euros anuales Eso sí, uno de los requisitos imprescindibles es, obviamente, ser ciudadano británico. Así que pequeño jarro de agua fría para muchos de nuestros oyentes. Otros requisitos importantes son tener capacidad de liderazgo, habilidades comunicativas y experiencia internacional. El puesto se ofrece por 4 años y la fecha de inicio, mayo de 2024. Más allá del carácter público de la oferta, lo que más sorprende es la descripción del puesto. Más que una descripción, parece un análisis político de la situación del Peñón. Sin ir más lejos, se advierte a los candidatos que, debido a las incertidumbres provocadas por el Brexit, el territorio podría atravesar un periodo de inestabilidad y cambios. Es más, se admite que las negociaciones con la Unión Europea podrían quedar sin resolver durante un largo periodo de tiempo, quizás un mensaje indirecto tanto para Madrid como para Bruselas. El rol del gobernador no es ninguna broma. Responsabilidad directa en la defensa y la seguridad del territorio y un papel activo en las relaciones exteriores. Además, para concluir, se pide ser garante de una buena gobernanza. Casi nada.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
¿En Cotet son especialistas en audición?
¡Claro que sí! ¡Son fantásticos! En Cotet los audífonos son prácticamente invisibles y se pueden conectar al teléfono móvil. Venimos de comprar unos para mi madre con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad. Y si compras las pilas y los filtros por teléfono o en cotet.com, te los envían a casa.
Cotet, óptica y audiología, cuidando tus sentidos desde 1902.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio. Con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
A las 2:52, tiempo para la cultura. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Todavía estamos en la Semana de la Mujer y hoy y mañana el Corral de Comedias de Alcalá de Henares nos propone la obra de teatro Freak, que con dramaturgia de Ana Jordan habla del lugar que ocupa la mujer dentro de la sociedad y de cómo luchar contra algo que ya está establecido. Paula Amor es la directora del montaje.
Creo que es muy entretenida, tiene un sentido del humor muy específico y también es tremendamente social. Creo que trata muchos temas que ahora están muy presentes en la sociedad y creo que es fundamental que vengáis a verla.
Y ya que hemos empezado por el teatro, tenemos teatro para todos los públicos dentro del marco de Teatralia, que de cara a este fin de semana, entre otras propuestas, en la Casa Encendida, mañana sábado y pasado domingo a las 12 de la mañana, invita a los más pequeños a protagonizar un auténtico despertar escénico en Pintamúsica. Gisela Llonet es co-creadora y co-directora de Pintamúsica.
Pintamúsica es una experiencia sensorial dirigida a niños y niñas entre 0 y 5 años y sus acompañantes, con la idea de realizar un viaje a través de la música en directo, del arte, de Miró en este caso, y del teatro.
Los fines de semana el cine cobra su protagonismo no solo en la cartelera, sino también aquí en Onda Madrid con el programa Última Sesión. Este sábado la cita es a las 11 de la noche, el domingo a las 10, en Onda Madrid con Manu Velasco y Carlos Honorato. Y es Carlos Honorato quien nos destaca algunas de las películas de estreno.
El estreno de la semana es la sexta entrega de la saga Scream, creada por el guionista Kevin Williamson en 1996.
Vamos a jugar a un juego.
Eres la décima persona que lo intenta y al capullo con caretas siempre le sale el tiro por la culata.
La sinopsis es clarísima. Un nuevo asesino bajo la máscara de Ghostface causará el terror. Desde el inicio de la humanidad, los seres humanos se han preguntado qué hay después de la muerte.
Tú vas al infierno. Tú al purgatorio.
La película Purgatorio intenta responder a esta pregunta.
¿Qué infeliz puede ser una persona cuando no tiene fe?
Una comedia con mala leche es Sick of Myself.
Tengo novio, se llama Thomas, es artista. No es el mejor novio del mundo, pero bueno.
Una joven necesita ser el centro de atención porque su novio se hace famoso como artista y ella pide protagonismo desfigurándose el rostro. Y para acabar, un documental.
Mi nombre es María Casares. Mi patria es el teatro.
María Casares, la mujer que vivió mil vidas, se acerca a la mujer que tuvo que exiliarse de España por culpa de la guerra civil y se fue a Francia, donde se convirtió en una de las actrices más importantes del país.
Representé las más bellas historias de amor.
Especialmente animado está el panorama musical de cara a este fin de semana. Mañana sábado, con un concierto de Miguel Campello en la Sala La Riviera.
Bueno, decirles que
será un entierro sin flores, ya pongo yo los colores, no hace falta ni
Mariola Membrives, una de las grandes voces renovadoras de la canción española, estrena en el FIAS también mañana sábado en Teatros del Canal los temas de su último trabajo, La Babilonia.
Bueno, decirles que será algo bastante intenso, personal, íntimo. Una propuesta que se gestó en ese confinamiento como una forma de buscar el sentido a todo y de alguna manera encontrándome con aquella primera civilización o una de las primeras, la sumeria.
Y sin dejar el FIAS ni Teatros del Canal, pero hoy mismo Alondra Bentley presenta su sexto disco, Se esconde el sol pero no se apaga.
Muy ilusionada por el concierto del 10 de marzo en el FIAS, en los Teatros del Canal. Será un concierto en el que tocaré por primera vez las canciones nuevas que he compuesto en castellano y lo haré además acompañada de una banda que es un sueño hecho realidad. Os recuerdo que se esconde el sol, pero no se apaga.
Y la guinda a esta apetecible tarta musical la ponen unos veteranos. Los Pixies presentan en Madrid esta noche en el Within Center su disco Dageral, como parte de una gira europea en la que también se espera que el grupo de Boston aborde himnos generacionales como este, Where is my mind? Gracias, Isa. Son las 2:57, momento de repasar y actualizar lo más destacado con Enrique López. A las puertas de un fin de semana casi primaveral y con varios accidentes complicando el tráfico a esta hora. Enrique.
Sí, Elia, en la M501, en la A3, la carretera de Valencia, la A4, la de Andalucía, y se están produciendo también retenciones en la A2, la autovía de Barcelona.
Téngalo en cuenta. La Policía Nacional interviene más de 133.000 pares de zapatillas falsificadas en dos polígonos industriales de Fuenlabrada y Elche.
Se han intervenido también cerca de 76.000 euros en efectivo y gran cantidad de anagramas termoadhesivos de las marcas con las que se falsificaban las zapatillas, operativo en el que también ha participado la Policía Municipal de Madrid.
De las inspecciones llevadas a cabo, se incautaron más de 500 pares de zapatillas falsificadas y de las testificales tomadas a los implicados se consigue averiguar que en Fuenlabrada, en el polígono industrial de Cobo Calleja, es donde hay o donde se incautan las zapatillas los vendedores para posteriormente venderlas en la ciudad de Madrid.
A más de dos meses para las elecciones municipales ya hay un pueblo en Madrid que mañana sabrá quién va a ser su próximo alcalde.
Es Valdepiélagos, conserva un sistema electoral único, sus 640 habitantes, todos mayores de edad como posibles candidatos, sin campaña electoral. Mañana celebran las primarias mediante las cuales van a elegir al alcalde y los concejales que van a formar la lista electoral única el 28 de mayo.
No hay un programa. El programa es mantener este tipo de tradición, saber que vas a estar sin cobrar un duro buscando el beneficio de conjunto.
Si tienes más votos, ese es el alcalde del pueblo y ya está. Y que viva el nuevo alcalde que sea.
Mejor del pueblo que de fuera, ¿no?
Está puesta ahí la lista de todos los vecinos con su nombre y apellido y tú coges y tienes que votar a 7.
Hoy se ha presentado Playmat, la nueva plataforma de televisión digital de la Comunidad de Madrid.
Según el gobierno regional, transformará la relación de los ciudadanos con la administración, entre otras cosas, permitirá enlazar los servicios que ofrece el 012 a través de sus distintos canales y también acceder a los ciudadanos de manera electrónica a trámites como la petición de ayudas o subvenciones. Escuchamos a la presidenta Díaz Ayuso.
Esta nueva plataforma de televisión va a ser un medio el más rápido, amplio, personal y eficaz de atención al ciudadano que se ha visto hasta ahora. A este canal se va a poder acceder desde cualquier teléfono, tablet, televisión inteligente, cualquier dispositivo con conexión a Internet. Va a permitir a los ciudadanos, además, realizar trámites, consultar cualquier asunto de la Administración, recibir información, comunicaciones, citas, recordatorios, todo de manera personalizada.
Terminamos. Feliz fin de semana.